Lo extrañamos mucho aquí por Radio La Unión. Hoy lo estábamos llamando, hoy lo estamos llamando por esta discusión que teníamos a la mañana sobre el Palacio de López. Y lo escuché dando algunas declaraciones al respecto. Además, él tiene vasta experiencia sobre este tema y también documentación. El Palacio ya no da más. Acompañando un poco la idea del Poder Ejecutivo de ir migrando a todas esas oficinas administrativas que actualmente funcionan en el Palacio de López. ¿Cómo le va, arquitecto? Buenas tardes. ¿Cortó? Bueno, vamos a retomar en un ratito la comunicación con el arquitecto Jorge Rubiani. Él, obviamente, ustedes saben, es historiador y estuvo dando algunas declaraciones sobre este proyecto del Poder Ejecutivo. Lo estuvimos discutiendo aquí, si el Palacio tiene que seguir siendo no oficina en esta cantidad, por lo menos, o si debería convertirse en un museo y en oficina para actos protocolares. Y en ese sentido, el arquitecto e historiador Jorge Rubiani habló de la necesidad de cambiar la sede administrativa del gobierno y señalaba que el Palacio de López, como otras sedes estatales, están sufriendo daños irreversibles. Principalmente por esto de que, bueno, nunca se hace el mantenimiento como se debe.
Bueno, el tema del... o sea, yo creo que Jorge puede... ¿está Jorge? Jorge, ¿cómo te va? Hola.
Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo está Carlos?
Bien, te quiero contar primero una cosa que estaba diciendo Carlos, que compartimos todo acá. Te extrañamos muchísimo.
Bueno, gracias. No, yo igual a usted.
Te extrañamos realmente mucho. Bueno, Jorge, te estamos llamando y Carlos tiene una serie de consultas por el tema Palacio de López, porque él te estaba sí. Escuchando hoy en unas uh-huh. declaraciones sobre el tema del Palacio de López.
Sí, arquitecto, no, nosotros escuchamos un poco la posición del Poder Ejecutivo con este plan de las oficinas de gobierno que está, uh-huh. creo que bastante avanzado. Una de las ideas es trasladar varias de las oficinas que hoy están funcionando dentro del Palacio a otra. Y creo que diste una opinión al respecto y quería que compartas con la audiencia también un poquito tu punto de vista sobre el tema.
Sobre el tema, mi punto de vista esencial es el de que estamos improvisando siempre. Incluso en la época de Carlos Antonio López hubo un concepto de gobierno que se quería trasuntar con una imagen apropiada a las ínfulas que nos estábamos dando en ese momento. Yo creo que hoy el gobierno funciona en una aldea de edificios que hace muy difícil considerar que eso propenda a la eficiencia y mucho menos a la capacidad de control que tengan las personas que están responsabilizadas de que eso funcione. Entonces, con ese dispositivo, el gobierno no puede funcionar. Para lo cual, en los ejemplos mundiales dicen de que siempre hay un centro cívico administrativo que nos ahorra tiempo para trasladarnos de un lugar a otro, que hay suficientes estacionamientos, que hay una parquización adecuada, pero es muy difícil considerar que eso sea el prototipo del accionar de gobierno, porque ya ven ustedes qué calidad tiene la obra pública, y eso es así porque sencillamente no se recurre a personas con conocimiento, a la experiencia de vida en el mundo entero, no solamente en la región, para que las cosas se hagan correctamente. Hoy tenemos todo lo que estamos criticando todos los días y llevemos todos los días cómo funciona como trasunto del pensamiento de gobierno. Vamos a darle esta obra a fulanito, al chongo de fulano, al coso de fulano. Sí. Y con ese criterio tenemos una obra pública desde pavimento hasta edificios de esta envergadura de pésima calidad y muy poca eficiencia.
Es verdad. Y vos sabés que sobre este punto nomás, recientemente, porque no fue la única ocasión en donde se intervino este edificio histórico, uh-huh. no mucha gente sabe que la decisión de la restauración del palacio surgió de manera totalmente fortuita. O sea, ni siquiera había una planificación de intervención para preservar este patrimonio. Cuando se desplomaba el cielo raso de la escalera principal en el año 2009, producto de uh-huh. humedad y cupi-i. Y uno dice, ¿cómo puede ser que se deje caer algo que forma parte de nuestra historia? Algo que estuvo ahí, que fue testigo de los momentos más negros y más fantásticos también de nuestra historia, arquitecto.
Sí. Para comenzar, Carlos, ni siquiera es una restauración. Restauración es el intento de devolver un patrimonio, un edificio, un lugar a su condición más original posible. Sí, sí, sí. No podemos restaurar, por ejemplo, si no tenemos un plano del edificio o si no investigamos dónde se encuentran los planos originales, y todo el mundo sabe que los planos originales están en Francia, todo el mundo sabe que en algún momento fue ofrecido al gobierno, y todo el mundo sabe que el gobierno nunca le dio importancia a estas cosas. Y cuando Federico Franco decidió llamarle restauración a un trabajo que fue nada más que un de poner en valor algunos aspectos del edificio, y eso es, no es una restauración ni puede propender a que el edificio funcione mejor. Hay todavía militares de la época de Sosa que quieren contar dónde estaban los túneles, que ellos sabían dónde estaban, sí. Dónde estaban los elementos que hoy ya no se ven, porque cada vez que sube alguien como mandatario, le llama a la decoradora de turno, si no es su misma esposa, que quiere cambiar el cortinado, que quiere cambiar el lugar del aire acondicionado, el mobiliario, etcétera, etcétera, y el edificio se va deteriorando irreversiblemente. Ese es el criterio que tenemos para el manejo del patrimonio nacional, lamentablemente, en nuestro país.
Es así.
Jorge, espera, quiero entrar un poquito en detalle sobre el tema de los planos originales. Uh-huh. Porque sí. No voy a discutir tu expertise sobre el tema. ¿Cómo sabemos que está eso en Francia? Yo te juro por... No sé por qué te juro, bueno, porque no creo en Dios, pero que yo es la primera que escucho.
Yo escuché otra historia, ¿verdad? Yo escuché que se quemaron durante la guerra del 70.
No. Hubo un pequeño escandalito una vez, y hace relativamente poco, en los últimos tramos de la historia de Schoenberg, cuando un arquitecto francés, creo que de apellido Jouvet, o no sé cómo usted se pronuncia, pero trajo una reforma. Fíjense ustedes que la manzana de la Riviera, así como Carlos dijo que accidentalmente se recuperó el parte del palacio por la caída de un cielo raso, la manzana de la Riviera se recuperó porque hubo una protesta generalizada ante la propuesta de este arquitecto Jouve, que quería demoler toda la manzana enfrente al palacio para crear un jardín versallesco en la dirección de las dos alas del edificio. Y ahí varios arquitectos, yo tengo un artículo hecho en una revista que hacíamos, se llamaba Cota Cero, explicamos que eso no se podía hacer, y gracias a ese movimiento la gente revirtió la posición, la gente del gobierno, y durante la época del intendente Pereira Ruiz Díaz se compró la manzana para hacer una restauración de todos los edificios que estaban ahí. Entonces, este arquitecto Yu, para formalizar su propuesta, había ofrecido, porque él después fue director de los bienes patrimoniales de Francia, nada menos, y proclamaba a voz de cuello y a quien le quería escuchar que tenía los planos del Palacio de Gobierno, que algunos le atribuían a Francisco Wissner, Morgenstern, y otros autores, pero ahí está el plano, en Francia está el plano del Palacio de Gobierno.
Ah, mira un poco, che. Realmente yo escuché por lo menos la versión de que se quemaron, otras versiones también hablaban de que supuestamente fueron robados, que en el momento cuando empezó en el 2010 el proceso de relevamiento de toda la información, se consulta al Ministerio de Obras Públicas y ahí se encuentra cualquier cosa menos un plano. Y bueno, lo que fueron lo que empezaron a hacer, lo que estuvieron involucrados, es ir decodificando un poco lo que aparecía y tratar de entender cómo podría ser el edificio original tal cual, pero en realidad sin una base documental.
Claro, imposible restaurar nada.
Claro.
La historia de la quemazón se debe a que en Piribebuy, uh-huh, que fue el 12 de agosto de 1869, los brasileños se robaron el Archivo Nacional.
Sí.
Y que algunos papeles del archivo eran utilizados para las noches muy frías, para calentar el fuego,
sí,
y quemando los papeles para hacer las fogatas correspondientes.
Es cierto.
La otra historia de dónde fueron a parar todos los documentos y objetos del Paraguay están desde la Universidad de Uppsala y probablemente muchas partes de Europa, porque los muchachos hacían regalos con la rapiña que habían hecho del Paraguay, y muchos de los regalos que fueron a Pedro II fueron a parar a la Universidad de Uppsala. También hice un intento de indagar en esto, nuestro compatriota Barreto, creo que se llamaba, vivió mucho tiempo en Suecia, sabía de todo esto. Y bueno, hay muchas cosas que no se hicieron.
Nemesio Barreto,
ahí está. Entonces, hay muchas cosas que intentamos hacer algunos, no hubo apoyo, no hubo tal vez comprensión, ganas, dinero, lo que sea, pero el tema de la recuperación del patrimonio nacional todavía es una asignatura muy pendiente por todos nosotros, para todos nosotros.
Jorge, perdón, yo te pido disculpa porque que necesito sintetizar. Sintetizar no para terminar, sino el punto del plano. Entonces, sí. ¿Por qué no nos vamos a buscar el plano? Digo yo, o en Francia o en Uppsala o donde esté.
Sí, no, y te digo, no quiero decirlo otra vez, pero hemos hecho intentos a través de la Embajada Paraguaya en la UNESCO. Hoy creo que no tenemos ni siquiera embajador ante la UNESCO. Muchas veces hubo una excelente predisposición de los gobiernos de Francia hacia el Paraguay, pero de este lado nunca hubo la debida correspondencia. Es decir, hay muchas cosas, y cuando uno, digamos que agudiza el ¿cómo se llama? Mueve demasiado el puñal de la herida, parece que uno a uno le mueve el resentimiento, pero se han hecho tantas cosas en beneficio de conseguir eso que estás diciendo, los planos del palacio, simplemente, y la gente no hizo mucho para hacerlo, para conseguirlo. Esa es la triste realidad.
Bueno, y estábamos contando que inicia ese largo proceso. Obviamente antes existieron otros parches, pinturas que se fueron poniendo al palacio. Y en el 2009 inicia este proceso para llegar al 2011, que es el año del Bicentenario. Y bueno, ahí también hubo problemas. Es más, hubo discusiones con las personas encargadas del Ministerio de Obras Públicas del proceso de restauración y de los encargados del edificio. Tanto que recuerdo perfectamente porque cuando eso cubría presidencia yo, hubo una discusión hacia los gritos y los trabajos quedaron parados. Parados que se llegó a hasta una sola parte y, bueno, quedó ahí. Tanto que en el 2012, después del juicio político y ya en plena presidencia de Federico Franco, él decide continuar con los trabajos para que en el 2013 eso esté por lo menos presentable para la asunción del nuevo presidente, en ese entonces Horacio Cartes, ¿verdad? Pero lo que hemos visto, arquitecto, que no voy a utilizar más la palabra restauración entonces porque no es correcta, este proceso de rehabilitación, entonces, permitime el término, se ha hecho pero sin el criterio de que eso se tenía que mantener. Es como hacer algo y dejar que se vuelva a caer después. Esto es lo que hemos visto con el Palacio de López.
Así mismo, y aparte de eso, que hay que ver si una obra de rehabilitación, de puesta en valor o de refuncionalización, que son los tres vocablos que pudiéramos utilizar, sí, se hicieron con la idea de que todo el conjunto edificado entre a funcionar como era antes, al menos. Pero resulta que hacemos unas partes y las otras partes siguen funcionando como el demonio, para no utilizar una mala palabra, y al Palacio de Gobierno se sigue accediendo por la parte, no digo ya por la parte de atrás, porque ni siquiera es la parte de atrás, por el subsuelo que era antes la parte de servicios del palacio.
Claro, la puerta del costado. Esa puerta
del
costado.
Hay todo un procedimiento equivocado que devalúa hasta la propia representatividad del edificio. Al edificio no se le ingresa por donde mandaron sus diseñadores ni donde quiso López, sino que se ingresa por donde mandó el servicio de inteligencia del Palacio de Gobierno.
Sí, sí, sí.
Donde te puedan observar mejor y controlar mejor y si es posible contener mejor para no perder demasiado tiempo en excusas.
Sí. Ahora, con este plan que aparentemente está bastante avanzado, yo recuerdo que hice un recorrido por las instalaciones del palacio y nos mostraba el encargado que se levantaron paredes, mamparas, que en realidad no eran originales y que en realidad recargaban a la estructura original. Eso terminó echándose todo cuando vuelven a ingresar para el proceso de rehabilitación, pero en realidad no se terminó el trabajo y el proceso de mantenimiento después de lo que se recuperó, digamos, nunca fue continuo. Ahora, este tema de las oficinas, ¿vos coincidís con que no puede seguir siendo oficina esto?
No, definitivamente. El palacio ha sido excedido de contener las complejidades de una de la administración del Estado. No te olvides que los cinco ministerios funcionaron antes en el edificio, durante la constitución de 1870, y el último ministerio en salir todavía en la época de Schröder fue Cancillería del Palacio de Gobierno.
Sí.
De manera que antes sí pudo contener toda esa complejidad, hoy ya no puede hacerlo definitivamente, no solamente por la cantidad de funcionarios que hay, sino por la cantidad de visitantes. Le someten a un trámite de tráfico impresionante que desgasta. Si desgasta la Capilla Sixtina, que es todo de mármol, ¿cómo no va a desgastar el Palacio de Gobierno?
Que además tiene invasión de Cupi.
Y con relación a eso, Carlos, te quiero decir, ¿quién hace el plan? ¿Quién planifica? Porque ni siquiera planos de aprobación en la municipalidad no tienen. Habría habido una instancia en que la municipalidad pudiera decir, no señor, esto no se puede hacer, pero ni siquiera, no hay una oficina pública asentada en un edificio propio que tiene un plano aprobado por la municipalidad, por favor. No es costumbre del gobierno someterse al gobierno municipal que va a dirimir por lo menos una cuestión estética. Ah. Eso no existe entre nosotros.
No, increíble.
Jorge, yo, vos sabés que con Carlos estuvimos discutiendo ese tema, porque yo, en cambio, creo que sí, el Palacio debe ser la oficina del presidente, e incluso yo voy más lejos y soy más radical, ¿verdad? Yo incluso diría, en un restauracionismo radical, que incluso el presidente debería vivir en el Palacio. Pero yo coincido en que los ministerios no tienen por qué estar ahí, eso tiene que ser la residencia o la oficina del presidente de la República y nada más.
Te
termino la idea nomás, Jorge, y sí, con mucho gusto te quiero escuchar, porque la verdad que yo tengo una idea distinta sobre el tema. Porque esto es lo que pasa en la Casa Blanca. En la casa, nadie está diciendo que la Casa Blanca tiene que ser un museo, y se construyó mucho antes que el Palacio de López.
Pero ¿sabes qué? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, si es que el gobierno nacional va a respetar la ley de defensa del patrimonio y no se le va a ocurrir al presidente encargarle a su chongo favorito o a la primera dama de turno que le haga la decoración del edificio, porque cada vez que entra una primera dama ahí a hacer sus primeras armas en el fácil arte de la decoración, aparentemente todo se va al bombo. Entonces, si el presidente va a respetar la ley de conservación del patrimonio y se va a tener lo que indiquen los profesionales y expertos al respecto, perfecto, puede vivir el presidente ahí y puede hacer con la reglamentación adecuada la sede de su gobierno. Pero al respecto también hay cuestiones constitucionales. Yo no sé cuál es lo que manda la Constitución del 92, pero según dicen, en la Constitución del 70 se obligaba al presidente a vivir en su despacho, y en la Constitución del 40 se prohibía que el presidente viviera en su despacho. Fue la razón por la que el general Morínigo compró Burubizarroga y compró otras casas más.
Es verdad.
No sé cuál sea la situación actual, pero a mí me parece perfecto que por la majestad del cargo, por la responsabilidad y por la carga simbólica del edificio, el presidente se quede a vivir ahí. Pero que no se vaya, como escribí alguna vez, a un cóctel de Yaguareteca, porque tuvo una mala noche, y bueno, venga nomás a Ambrubizarroga y acá nomás voy a trabajar. Ese tipo de cosas, esa informalidad, no es compatible con el deseo de que la majestad de la República se vea representada en un edificio acorde con la misma.
Tal cual. Arquitecto, un gusto conversar contigo y que pueda compartir con todos nosotros la experiencia. Muy amable.
Gracias, Jorge.
Bueno, adiós, Carlos. Adiós, Enrique.
Chao, chao. Hasta luego.